Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Arriba el primer temporal de llevant de temporada. Entre avui i dimecres, la pluja pot superar els 100 litres per metre quadrat acumulats a casa nostra i al mar les onades poden superar els 3 metres d'altura. Davant d'això, Protecció Civil activa les alarmes per casos d'inundacions o pluges intenses i temporal de mar. Aquest serà el tema d'obertura en aquest butlletí, tema més desenvolupat d'aquí a just una hora a l'informatiu local diari de Ràdio L'Escala. Però ens fem ressò també d'esdeveniments del cap de setmana, com la primera caminada nocturna solidària en el Dia Mundial del Càncer de Mama. Es va fer el dissabte al vespre. Hi van participar més de 200 persones i es va fer una recaptació de més de 750 euros. La Junta Local de Catalunya contra el Càncer proposava una caminada ran de mar i l'escala il·luminava de color rosa la Casa del Gavià dins la campanya Suma't al Rosa. També dissabte hi havia una altra caminada, aquesta de natura i patrimoni. Una vintena de persones resseguia a la costa del Parc Natural entre les Planasses i Cala Ferriol, tornant a port després en vaixell. La sortida, titulada L'Escala Contrast de Paisatges, era una iniciativa de l'ADET amb participació de Creuers Mare Nostrum i Terra Mar Natura i Cultura. Recull de resultats esportius, en recull d'agenda d'activitats per aquesta setmana i el temps amb Sergi Corral completen un informatiu a les portes d'un fort temporal de pluja, especialment a partir de demà dimarts. Això pel que fa a actualitat local. Us deixem ara amb el Far, el magazín de cada tarda, elaborat conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. En aquesta segona hora connectem amb Mallorca. Aquesta segona hora, interactiu entrevista sobre el Mar Menor. En aquesta segona hora també la càpsula de receptes. Avui, un mar i muntanya fet per Vicenç Folgado. I acabarem amb el preu del peix, les subhastes, i sabrem com ha anat avui, primer dia de venda de peix en subhasta, amb algun dels ports del litoral de la Costa Brava. Això pel que fa al Far. A les 6, l'informatiu local, seguit del Zona Mixta. A les 7, l'actualitat nacional, el Next en Vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, els musicals, avui, el Ruta 66 de Pitu dos Santos i Mixtures a les 9. Després, les reemissions a partir de les 11 del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu i altra volta al Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Blau Veterinaris, la salut del teu millor amic en les millors mans, les d'un equip de veterinaris i auxiliars que coneixen la teva mascota.
Blau Veterinaris, benestar per la teva mascota, tranquil·litat per a tu.
Blau Veterinaris, el millor tracte a l'abast de tothom.
Els amics del teu millor amic. Ens trobaràs a Vivendes Joan 23 d'Arenys de Mar i també a Canet de Mar.
Ràdio Arenys, 91.2.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I seguim endavant en aquesta segona hora del Far. Són les 5 i 4 minuts. Arrenquem el que ens ha de portar fins les 6 en punt de la tarda, quan de fet els primers ruixats ja els hem tingut aquest migdia, els vols de la 1, quarts de 2, però ara ja sembla que arriben a la zona de costa i que arriben ja pràcticament per quedar-se, persistiran al llarg de les properes hores. I aquests dies, que a bona part del litoral han estat grisos, no dic a tot, però sí a bona part del país, avui hi ha hagut núvols, doncs aquests núvols ja es transformen, ja es tradueixen en les primeres gotes d'aigua i amb una visible baixada de les temperatures, potser no tant per la pluja o per l'arribada del fred, sinó per l'absència de sol, que no ha escalfat, no ha temperat el dia i que, per tant, doncs ha produït aquesta sensació de, bueno, de certa incomoditat a aquells que encara es bellugaven amb màniga curta. Sembla que la tardor arriba, no ens hem de posar les mans al cap, al cap i a la fi som a dia 21 d'octubre i encara anàvem amb màniga curta. De fet, ahir a molts llocs del país encara va fer calor alta. Avui ens hem llevat amb temperatures de 23 i 24 graus a moltes zones del país, vull dir que tampoc no ens hem de preocupar, és el que toca, que arribi el fred, que arribi la pluja, que arribi la tardor i que puguem menjar les castanyes d'aquí poc més de 10 dies, que puguem menjar les castanyes de com s'ha de menjar, allò, amb ben coberts i ben abrigats. Que les castanyes d'aquest cap de setmana ja ens les hem menjat amb màniga curta i les repartien els policies amb les porres, en forma d'agressions. Ben trobats els que us incorporeu, ens espera una hora molt verda, ja us avanço, molt verda, molt sostenible, molt de reflexió i d'anàlisi. No us ho perdeu.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs va, vinga, anem a saber com es respira d'altres llocs de l'Estat i com els hi va el tema de la pesca. Ens en anem cap a les Illes Balears. De fet, ens en anem cap a Mallorca. Volem saludar en Pere Valera, de Peix Nostrum. Pere, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Escolta'm, abans de tot, deixa'm preguntar-te, com esteu aquí de... Perquè aquí estem que ens venen, bueno, tota la pluja del món. Ve de Mallorca o a vosaltres això no us afecta?
Bueno, hem de clarir una coseta. Jo estic a la illa veïna, eh? Estic més cap al sur. Jo som d'Eivissa, no?
Eivissa.
No, Mallorca, eh? Sí, Eivissa.
No confondre.
Però, bueno, estem igual, estem tapats, estem a l'amenaça taronja per pluges i clima verd, i és el que dèieu, és que és l'hivern. Sí. No pots esperar anar a octubre i a menjar castanyes perquè... Jo me'n record quan era petit i anava per Barcelona que menjava les castanyes mort de fred.
Sí, senyor.
Jo li estava dient a la meva companya la setmana passada i me cago en Déu, quan no canvi el temps haurem de menjar en comptes de castanyes gelats de les castanyeres.
Gelat de castanya.
Una setmana. Exacte. Gelat. Però bueno, aquí estem igual que l'altre, estem aquí amb amenaça taronja. I de moment, cel cobert, plogim d'aquest xiribiri que diuen aquí Eivissa.
Bueno.
I esperant a l'origui que caigui el que hagi de caure, però que faci el menys mal possible a tothom.
Sí, senyor, i que pugueu sortir a treballar, deixa'm fer un parèntesi abans, molt millor Eivissa que Mallorca, ja us ho dic ara, eh? Però bé, escolta'm, un cop dit aclarit això, i que pugueu sortir a treballar, perquè aquest cap de setmana és important que hagueu pogut sortir a pescar, sobretot calamars, no?
Exacte, estem la setmana abans de la Fira dels Calamars, que és una fira molt polida, és una fira que es fa en el municipi de Sant Carles de Peralta, que és al nord-est de l'illa, és la cinquena edició. És una fira que se'ns va demanar ajuda perquè són les festes grosses, perquè ve Sant Carles també, i llavors tenen les festes grosses del seu poble, i nosaltres doncs, vam acceptar a col·laborar, perquè està dins de la nostra política de fer les fires quan toca i quan és el moment més òptim de pescar l'espècie en aquest moment, no?
Sí.
I els calamars ja entren i s'estan pescant bastant, la veritat que sí.
Home, això està molt bé, és a dir, fer el peix de temporada, igual que coneixem tots que hi ha la fruita de temporada, també hi ha el peix de temporada, i d'això n'hem d'aprendre, hem de recordar-ho, abans els nostres avis ho coneixien, això ho hem perdut i s'ha de tornar a formar la gent en aquest sentit.
Sí, estem en un temps de consumisme que, per exemple, amb la fruita sol passar. Menges pomes tot l'any, menges peres tot l'any, però ja sabem que no és el mateix. Una pera recent collida o una poma recent collida que una pera o una poma que ve d'una càmera, igual que el peix. Ara tens durades tot l'any perquè ja no és de piscifactoria. Però, bueno, cadascú que triï, no? No és el mateix un peix salvatge amb el seu millor moment de consum que un peix de piscifactoria, no?
Escolta'm, com feu la fira? En què consisteix? Suposo que festa per la família, cosa de gastronòmica, jocs, etc, no?
Bueno, pues fem una jornada molt completa, molt, molt divertida. Tenim col·laboració d'aquesta vegada no són restaurants professionals, com era la Fira dels Molls. Sí. Són colles d'amics que s'ajunten, compren calamars i fan la seva recepta privada o el que ells creuen que trauran la millor recepta, no? Es fa un concurs, hi ha de moment 26 paradetes, a part també hi ha paradetes de coses típiques de la Lleida i Eivissa, com artesania, com castanyoles, roba i coses d'aquestes. Es fa un poble molt petit i molt xulo, i el que es fa és tot el dia, i tenim grups de música, tenim jornada pels nens petits també, que aquí hi ha boixos, tallers de màscares, tallers educatius de què és la pesca, de què són les espècies, de quan són les temporades, i format sobretot també en els més petits, no?, que és el més important.
És a dir, que aprofiteu el fet d'organitzar aquesta festa, aquesta trobada, per també explicar una mica la vostra feina i que la gent conegui la diferència entre un calamar pescat ara d'un calamar pescat al mes de març o un calamar salvatge d'un que no ho és. Bé, que es, també agafem cultura en aquest sentit.
Exacte, intentant pues, això, formar pues, a tant com a petit, no? I sobretot això, la importància del producte fresc, producte local, quilòmetre zero, que és la nostra filosofia i el que defensem. Anem treballant en aquest camí sempre.
Doncs escolta'm, si ens esteu escoltant i aquest cap de setmana doncs, teniu la possibilitat de poder-vos apropar a Eivissa, doncs no deixeu perdre l'oportunitat, primer perquè Eivissa sempre s'hi està molt bé i, a més, perquè a sobre d'estar-s'hi bé tindreu l'oportunitat de conèixer i participar d'aquestes jornades gastronòmiques, la cinquena fira gastronòmica d'Escalamar de Sant Carles de Peralta, a Eivissa.
I a part, diguem? Hem sentit que farà el temps una treva, que farà sol.
Sí,
per
les sí.
Partes de moment,
Escolta'm, després aquí explicarem que a la zona de l'Empordà aquest matí treballaven intensament en previsió de l'arribada dels temporals. Vosaltres també ho heu fet, això, no? És a dir, allò...
Sí, nosaltres hem sortit a fer feina aquest matí, de moment han sortit tots els barcos, tenim tres d'arrossegament, i els petits han sortit alguns i han tornat tots han tornat bé, i bueno, i estem ara mateix immersos en la venda, i la veritat que hem dit que ha anat molt bé el dia d'avui.
Bueno, doncs escolta'm, que duri, o que almenys convenci el que pugui venir pel davant. Pere, si et sembla, en tornem a parlar d'aquí uns dies.
Ok, perfecte.
A tu, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda.
Adéu, molt bona tarda.
Segueix la llum del far.
Es la laguna salada más grande de toda Europa. Estamos hablando del Mar Menor, situado en cerca de Cartagena, 20 kilómetros. Ha sido un mar siempre mico, con una alta salinidad, una fuerza de la naturaleza que afectaba mucho a esta salinidad y a este entorno, y con una capacidad de regeneración asombrosa, pero bueno, relativamente pequeña. De repente el mar Menor se ha visto puesto en las portadas de todos los diarios por ser prácticamente un mar, dicen que si no muerto, casi. Y es que la llegada de fertilizantes, la utilización de productos químicos para la agricultura y la llegada de estos productos al mar sin depurar ha generado una situación de sobrealimentación del fitoplancton que ha acabado con el oxígeno y que ha matado pues buena parte de las especies que allá vivían. Mal explicado es esto. En todo caso, queremos hoy conocer la realidad del Mar Menor e intentar saber si hay solución. Y para ello empezamos saludando a Rafael Feiz, que es experto del programa de agua de la entidad ecologista WWF. Rafael, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias por contactar.
De hecho, el Mar Menor lleva muriéndose al menos 30 años, que las entidades ecologistas estáis denunciando que lo estamos matando.
Sí, bueno, el caso del Mar Menor es un triste ejemplo que hemos visto recientemente de un colapso de un ecosistema por las presiones de los seres humanos ligadas en este caso concreto a la agricultura intensiva y a un modelo de desarrollo urbanístico que ha propiciado la entrada de contaminantes de forma masiva en un ecosistema hasta romper con su capacidad de carga y llevar a una situación de colapso ecológico completo.
¿Qué ha pasado exactamente? Es decir, ¿qué ha producido este colapso biológico?
Bueno, el explicarlo es un poco complejo, pero básicamente digamos que la cantidad de nutrientes, nitratos y fosfatos que ha entrado en la laguna durante muchos años ha hecho que se haya roto el equilibrio ecológico, y con las consecuencias de estas riadas excepcionales que ha habido, pues se ha arrastrado más contaminantes, más nitratos, más sedimentos y más fosfatos a la laguna, hasta tal punto que se ha producido una explosión de algas que han consumido el oxígeno, que han impedido pasar la luz del sol y que han llegado a un equilibrio en el que no se podía mantener la biodiversidad. Y son las imágenes tan desafortunadas y tristes que hemos visto de todo tipo de especies de peces, crustáceos y demás organismos saliendo literalmente fuera del agua, huyendo de unas condiciones de vida infernales.
Según leíamos hoy, a 5 metros de profundidad ya no hay vida. Es decir, de 5 para abajo y en algunos puntos de 3,5 para abajo ya no hay vida.
Sí, la magnitud del desastre es difícil de imaginar, pero podemos hacernos una idea de que toda la extensión de lo que es la laguna, en gran parte de los fondos y en una buena parte de la superficie actualmente, las condiciones son anóxicas, es decir, no hay oxígeno para soportar la vida, y lo que estamos viendo es un mar muerto, básicamente.
Un mar muerto, bueno, un mar que salía corriendo hacia los extremos, ¿no? Es decir, salía corriendo hacia las orillas a la búsqueda de vida. Es decir, es las imágenes a las cuales tú te referías hace escasos minutos. Sí. Lo que hacían esos peces es correr hacia las pocas zonas de oxígeno que quedaban en ese mar.
Claro, es difícil de imaginar, pero si nos ponemos en la piel de estos organismos, digamos que han estado buscando los únicos reductos donde quedaba algo de oxígeno, ¿no?, en busca de eso. Y hasta llegar a dar con una muerte segura en la orilla, porque son organismos acuáticos, ¿no? Pero el problema no ha sido una consecuencia puntual de los problemas que ha habido con estas inundaciones recientes, como muchas autoridades han intentado justificar. Esto, como decías, es un problema que viene de muchas décadas, en las que se ha hecho un uso incontrolado del suelo, tanto por la agricultura como por el urbanismo, en la que hemos contaminado de tal manera las fuentes de entrada de agua al Mar Menor, básicamente el acuífero que lo sostiene por debajo, ¿no?, por debajo de lo que es la laguna, y las fuentes de agua superficiales, todas esas ramblas, esos cauces superficiales, y los propios vertidos de las poblaciones cercanas y de las desalobradoras que se dedicaban a extraer agua del acuífero para regar cultivos en régimen intensivo. Hemos llevado a tal punto esa contaminación de esos cauces que alimentaban el Mar Menor, que digamos que ha sido el repositorio de esa contaminación, hasta tal manera en que en un pequeño desequilibrio del sistema, como ha pasado con estas lluvias un poco más intensas, pues ha llevado a un colapso total, a una explosión de algas que ha consumido todo el oxígeno de la laguna y que ha impedido y que es posible que impida que volvamos a ver el Mar Menor como lo hemos conocido hasta ahora. A pesar de que ya en 2016, por ejemplo, ya vimos un episodio, el famoso episodio de la sopa verde,
sí,
en la que ya se vio una eutrofización masiva, que se llama este fenómeno, ¿no?, de crecimiento masivo de algas que consumen el oxígeno y los recursos y que eliminan la posibilidad de desarrollarse de otros organismos, ¿no? O sea, es un problema que llevamos arrastrando y que ahora mismo nos encontramos en una situación de emergencia ambiental que no tiene solución inmediata.
Precisamente te iba a hablar del episodio del 2016, ¿no? Ya se produjo un episodio en 2016. Parece que luego, pues, se volvió el agua, se cristalizó otra vez el agua, ¿no? Se cristalinizó otra vez el agua. Eso la Junta de Andalucía lo tomó como un ejemplo de, veis cómo no había para tanto, pero en realidad era un engaño, era un espejismo.
Claro. Sí, era un espejismo porque, como te decía, las causas que venían por debajo de los problemas del Mar Menor no se habían corregido, no se había corregido la falta de regulación de la agricultura intensiva, no se había corregido la sobreexplotación del acuífero, no se habían corregido la aplicación masiva de fertilizantes a los suelos para los cultivos que luego acaban en el acuífero. Con lo cual, no sé, en realidad lo que pasó es que se evitó, se terminó, digamos, el episodio más llamativo de Sopa Verde y se volvió unas condiciones de transparencia, que es un parámetro físico-químico del agua, dentro del rango normal, pero ni se recuperaron los flujos ecosistémicos ni los flujos de nutrientes dentro de la laguna, y eso ha hecho precisamente que con una perturbación como la que han sufrido durante este otoño, pues el sistema, digamos, el sistema ecológico del Mar Menor haya vuelto a colapsar. Y no solo que haya vuelto a colapsar, sino como ha sido excepcionalmente grave esta entrada masiva de nitratos, pues ha llegado a lo que nosotros en términos ecológicos se conoce como un colapso, ¿no? Digamos, el sistema ya no puede absorber esa cantidad de nutrientes, esa perturbación externa de contaminación, y directamente pues la vida se acaba y tiene unas consecuencias muy difíciles de contrarrestar en el momento, pero que además son duraderas en el tiempo, y no va a ser fácil que esto se recupere.
Déjame dirigirme a la gente que nos escucha, a los oyentes. Si tienen curiosidad por saber qué es esta Sopa Verde a la cual hacemos referencia, es tan fácil como irse a Google Maps, poner Mar Menor y acercarse a cualquiera de las costas, por ejemplo, en el Entremares, ¿no? La costa del Mar Menor más cercana al conocido Entremares, para ver exactamente de qué estamos hablando. Una especie de agua sucia, verdosa, asquerosa, que es lo que estamos ahora mismo explicando, ¿no?
Bueno, es que los episodios de eutrofización tienen lugar en muchos más ecosistemas acuáticos. No solo, o sea, digamos que en el Mar Menor ha ocurrido porque ha sido muy llamativo la muerte de peces, así de forma masiva, en una zona de turismo y en la que se ha centrado el foco mediático. Pero estos episodios de eutrofización ocurren en los cauces superficiales como los ríos, en los humedales, incluso en los embalses que nos dan a beber. Entonces, el problema es que en términos técnicos es un crecimiento masivo de algas que consumen el oxígeno y los demás nutrientes por una, digamos, un desequilibrio en el ecosistema, pero en realidad es la consecuencia directa de las presiones que nosotros los seres humanos ejercemos sobre los usos, sobre los ecosistemas, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es aportar más nutrientes de los que normalmente podría digerir o utilizar la biomasa dentro del ecosistema, y provocamos un crecimiento anormal que es tan llamativo, ¿no? En este caso es una sopa verde porque las algas son de color verde, pero en otros lugares se pueden transformar en episodios de otros colores, pero igualmente nocivos para la biodiversidad.
El representante del sector de la agricultura en la zona de Murcia, de la zona del Mar Menor, en la zona de Cartagena, leía hoy que se les estaba demonizando, que ellos en ningún caso habían tirado más fertilizantes de los estrictamente necesarios, que se les culpabilizaba de una cosa de las cuales ellos no son responsables. Eso es lo que decía el señor este.
Bueno, yo creo que en este sentido todos somos corresponsables. Unas administraciones que no han actuado cuando tenían que actuar, que no han controlado el problema y que además han favorecido de una manera, bueno, con su motivación, digamos, han favorecido el desarrollo socioeconómico ligado a una agricultura intensiva por voluntad política. También los agricultores han asumido, digamos, esa complacencia de las administraciones y han intentado sacar el máximo beneficio a este tipo de agricultura a través de una aplicación y, bueno, pues unas técnicas de cultivo que permiten dobles cosechas, sacar más kilos por hectárea mediante la adición de fertilizantes sintéticos y externos. O sea que, y también los consumidores hemos sido también partícipes de este desastre, en el sentido de que hemos aceptado pues tener tomates baratos todo el año porque vienen de un modelo de agricultura intensiva del que todos nos hemos beneficiado. Ya. Ahora, el problema viene cuando digamos el ecosistema ya no es capaz de asumir nuestras malas prácticas. Con lo cual, yo no hablaría de culpables exclusivos, no podríamos decir que solo son los agricultores los que han tenido en su mano el evitar este desastre, pero sí asumiría como sociedad la coparticipación y la corresponsabilidad de este desastre, porque de nada nos sirve mirar hacia atrás lo que ha pasado y echarle la culpa a alguien, sino que tenemos que ponerle medidas y abordarlas, pero de las causas del problema, que es este modelo de agricultura, claro, independientemente de quién lo lleve a cabo.
Finalmente, déjame preguntarte por las soluciones. La Junta de Andalucía ha optado por drenar agua del Mar Menor al Mar Mediterráneo y al revés, del Mar Mediterráneo al Mar Menor. Esto tampoco es solución.
Claro, las administraciones de la región de Murcia han decidido utilizar todo lo que pueden, digamos, como una solución, un parche de urgencia, cuando en realidad el problema, al ser una cuestión que viene con causas y es una y las presiones no se han eliminado, pues digamos estamos poniendo una tirita a una herida para intentar que sangre lo menos posible, pero no estamos curando la enfermedad que está debajo, ¿no?, de ese problema. Con lo cual es importante que seamos conscientes todos de que es muy difícil que volvamos a ver el Mar Menor como la condición que teníamos antes, porque la respuesta del ecosistema tardará muchos años en volver, y además, para que esto tenga lugar, tenemos que cambiar la forma de producir y tenemos que limitar la entrada de estos contaminantes a la laguna. Eso para empezar. Y la restauración, pues dependerá el éxito de lo capaces que seamos de abordar las verdaderas causas. Que, como te digo, es esta agricultura intensiva, este urbanismo desmedido y este modelo de desarrollo socioeconómico que ha traído a utilizar más de la capacidad de carga del ecosistema.
Rafael, te agradezco mucho que nos lo hayas explicado. Un abrazo bien fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que podamos llamar la atención sobre esto, porque realmente es un...
Radio La Escala.
La Xarxa.
Els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'embalat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et veig ballar un vals de puntes a la plaça del Diamant. I al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes de verd i de blau. Sentir que passen els dies com si fos un joc d'atzar, una rosa per Sant Jordi i flors negres per Tots Sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat, olor de sofre i de lluna, cada nit a Sant Joan. Nits de lluna plena, somnis d'embalat, l'ocell de la jovenesa pren el vol, mirall enllà, valsos que van i que venen a la plaça del Diamant. I tu al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes de verd i de blau. Llargues tardes de diumenge, polsim de lluna als terrats, quietud d'hivern al vespre quan es fa fosc aviat. Sento de rosa perduda.
Ràdio La Escala.
La Xarxa. 98 60 65.
Dos quarts de sis. Y seguimos intentando explicarnos lo que está pasando, lo que ha pasado en el Mar Menor. Pedro García es director de la Asociación de Naturalistas del Sureste. Pedro, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos hace escasos instantes con Rafael Feith sobre qué ha pasado, sobre los posibles orígenes de lo que haya sucedido. ¿El Mar Menor se podrá recuperar o no? Esa es la pregunta que ahora mismo nos hacemos. Si lo hemos dejado muerto y estéril o lo hemos dejado solo muerto y a expensas de que la naturaleza pueda recuperarlo.
Nosotros estamos convencidos de que sí, de que el Mar Menor tiene recuperación. Otra cosa es cómo sea esa recuperación y cuándo va a llegar. O si nos vamos a tener que acostumbrar, esperemos que eso no ocurra, a que tengamos una situación similar, por ejemplo, a la Albufera de Valencia, ¿no? A que al final se convierte casi en un enfermo crónico, la gente se acostumbra a verle en una situación de deterioro y finalmente la reacción que se está produciendo, que es desde nuestro punto de vista casi que única en la región de Murcia en cuanto a un problema ambiental de gran envergadura, termina sirviendo para de acicate para que las políticas que tienen que llegar lleguen, ¿no? El problema es que ya lleva bastantes años padeciendo vertidos y degradación importantísima, se habla mucho de su recuperación, pero precisamente su enorme capacidad de recuperación ha hecho que desde el año 2016, en que atravesó una situación muy, muy delicada hasta ahora, que se haya producido una mejoría, diera la sensación ante la gente, ante los residentes, ante los veraneantes, que bueno, que lo que había pasado no era tan grave y que el Mar Menor sería capaz de recuperarse a pesar de lo mal que se encontraba, ¿no? Las autoridades, el presidente de la comunidad autónoma, llegó a asegurar hace menos de un año, este verano y un poco antes, que el Mar Menor, el alcalde de San Javier también, el Mar Menor se encontraba mejor que había estado nunca en los últimos 20 años. Para haberse encontrado mejor que nunca como ha terminado, ¿no?
Fíjate, hay una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención. Bueno, yo te llamo desde Cataluña. En Cataluña tenemos muchísimas deficiencias en materia medioambiental, muchísimas, pero es verdad que en algunas cosas las empezamos a hacer o las llevamos haciendo un poco bien desde hace mucho tiempo, ¿no? Y alguna vez los que hemos tenido la oportunidad de conocer el Mar Menor y estar allí no solo veraneando, sino pasando varias épocas del año, a mí me ha sorprendido siempre que eso ha sido la ciudad sin ley. Es decir, allí pues se ponía un muerto, una barca donde te daba la gana, se cerraba una playa pública y se convertía en privada con una cadena y nadie decía nada. Donde había una depuradora, un año, al año siguiente la depuradora se desmontaba y al año siguiente se hacían unos bloques de edificios, de apartamentos, de 10 pisos con piscina y no pasaba nada. Aquello era un poco como bueno, pues el mar lo puede todo, ¿no? Y esa es la sensación que nos llevábamos y no es desde hace solo 10 años, es decir, esto es desde hace pues unos cuantos años más, 20, 30 años, que veíamos atónitos como cosas que aquí ni eran impensables, allí se veían como normales. Y oye, en catalán decimos qui dia passa any empenya, quien día pasa año chapalante, ¿sabes? Y nos sorprendía mucho.
Bueno, en muchos aspectos efectivamente la sensación que tenemos los que vivimos aquí es parecida, aunque sí se han conseguido algunos avances, ¿no? Por ejemplo, al sur del Mar Menor se han parado proyectos urbanísticos por la vía judicial. La primera gran recalificación de suelos que se para por los tribunales en la región de Murcia fue precisamente un recurso contencioso administrativo que se interpuso contra un proyecto urbanístico impulsado por una familia Armengol en el espacio protegido en parte dentro y en parte fuera del espacio protegido de Lopollo, que se hace protegido de Lopollo al sur del Mar Menor.
Sí, señor.
O, por ejemplo, se ha evitado la ampliación de algunos puertos o la construcción de Puerto Mayor, uno de los mayores puertos que se empezaron a construir, de hecho, Mediterráneo Occidental, que fue paralizado a partir de acciones de protesta de ANSI y de Greenpeace, se han conseguido parar muchos proyectos y ha habido algunos avances en materia, por ejemplo, de depuración de aguas residuales. En el tiempo de Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente se construyeron 3 nuevas depuradoras en la zona norte del Mar Menor, pero todo eso no fue suficiente. Y sobre todo donde sí que esa sensación que comentas yo creo que está perfectamente fundada es en lo que ha ocurrido con la agricultura. La agricultura intensiva acampaba a sus anchas. En un informe conjunto entre ANSE y el Fondo Mundial para la Naturaleza y WWF hace 2 años documentamos que alrededor del 20% de los regadíos que había en la comarca natural de Campos de Cartagena eran ilegales. Estamos hablando de superficies de más de 6.000 hectáreas como mínimo, en muchos casos fuera incluso de unidades de demanda agraria, que es una figura trampa para realizar regadíos dentro del plan hidrológico de la cuenca del Segura. Y ahí sí que, a pesar de que la información, efectivamente, desde hace más de 20 años, incluso de 30, ya advertía la puesta en regadía con el trasvase del Tajo de la comarca del Campo de Cartagena, podría tener consecuencias importantes y negativas para la naturaleza del Mar Menor, las medidas nunca se llevaron a la práctica. Y estamos hablando de un sector productivo en el que han entrado empresas muy potentes, que bien, ahora se reconoce abiertamente que pone y quita responsables políticos en la comunidad autónoma. No hay que olvidar que desde hace años las consejerías de medio ambiente son primero de agricultura, agua o agua y agricultura y en último caso medio ambiente. Y ahí yo creo que sí que ha estado la gran diferencia. Campo de Cartagena es una zona reconocida como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrícola, algo que se consiguió después de una queja también de la asociación ante la Unión Europea, pero a pesar de ello, pues el gobierno regional lleva un montón de años mirando para otro lado, y incluso mintiendo. Hace poquitos meses escuchábamos al antiguo consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, negando que la agricultura estuviera contaminando actualmente el Mar Menor, que fuera causa de los problemas de eutrofización, ¿no? Y ahí es donde insistimos, también con un urbanismo excesivo, en algunos casos ilegal, en algunos casos también ilegal, manifiestamente ilegal, pero la gran diferencia desde nuestro punto de vista está en la agricultura y en una gestión y una inversión pésima de los fondos públicos a lo largo de los últimos años.
Déjame saludar, que nos está escuchando, a José Basilio Otero, que es presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Basilio, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, buenas tardes a todo el mundo.
Porque hoy leía que, claro, todo lo que estamos explicando del Mar Menor afecta directamente aproximadamente unas 150 familias que vivían de la pesca.
Que vivían y que vivirán. No hablamos en pasado porque esperamos que esto sea un problema puntual de resolución. Si no fácil, si interesa de posible resolución.
Una solución que por dónde debería pasar. A su punto de vista, Basilio.
Bueno, básicamente, visto lo visto, pasa por el saneamiento del Mar Menor. Está claro que si no hay un buen saneamiento, y en Galicia tenemos bastantes casos prácticos de saneamientos pendientes y algunos ya realizados de rías que también son un poco un Mar Menor en otro tipo de pesquerías, como pueden ser los bivalvos, pues evidentemente yo entiendo que pasa por el saneamiento de ese mar y que los diferentes organismos competentes pongan lo que tienen que poner encima de la mesa para que eso sea posible.
El saneamiento, Pedro, ¿es a nivel natural o se puede hacer algo?
Se puede y se debe hacer mucho.
Se debe hacer mucho,
de hecho, claro, se tiene que hacer, en realidad se tiene que hacer casi todo. Parte de las medidas que ahora se plantean ya se intentaron implementar hace 20 años a través de una red de salmuereductos que recogería el agua de los drenajes de la agricultura intensiva, la trasladaría a una desalobradora y esa desalobradora desnitrificaría, desalaría, reprovecharía el agua y vertería al Mediterráneo, pero claro, todo eso se ha hecho con los pies más que con la cabeza. Al final todo eso se ha desmantelado por orden judicial porque se ha reconocido que había centenares de desalobradoras ilegales, el sistema al final no era bien gestionado, las instalaciones se quedaron obsoletas y el vertido que se hacía al Mediterráneo se hacía al canal perimetral de un parque natural, Salinas de San Pedro, sin autorización ninguna, ¿no? Es decir que El gran problema es que lo que hubo se ha demostrado completamente insuficiente y las inversiones de los últimos años han ido destinadas sobre todo a infraestructuras de hormigón, más y más hormigón, obra pública, que no servía para nada, en forma de tanques de tormentas, de aljibes de pequeña capacidad, que han costado muchísimo dinero hacerlas, y sin embargo no se han demostrado que no son útiles, ¿no? Y la solución pasa por reducir, primero por reducir la superficie agrícola intensiva del campo de Cartagena, hay que eliminar la superficie legal, que calculamos que estaría en torno al 20% de la superficie cultivada, hay que cumplir con la normativa que se aprobó hace poquito del decreto de medidas urgentes para hacer compatibles ciertas actividades, eso exige, por ejemplo, el control de la fertilización, la forma en que se cultiva, no se debe de cultivar en pendiente como se hace hasta ahora, creando barreras vegetales. En fin, el plan de vertido cero que se ha aprobado recientemente por el Ministerio calcula una inversión de nada más y nada menos que 600 millones de euros, que sin embargo van a ir fundamentalmente a infraestructuras y no, por ejemplo, a recuperación de naturaleza. Desde nuestro punto de vista hay que liberar una parte del suelo, por ejemplo, hacer filtros verdes para que esa vegetación natural, esa recuperación del paisaje, cumple la función que están cumpliendo ahora, por ejemplo, algunos espacios naturales como la Marina del Carmolí, filtrando de manera natural parte de esa contaminación. En fin, hay que hacer muchísimas cosas y respecto al sector pesquero, lo primero que pedimos fue con urgencia una moratoria pesquera, una veda, un paro, venir acompañado de un plan de recuperación de la pesca, que pasa por lo que comentabas antes de primero sanear las aguas del Mar Menor y lo que llega al Mar Menor, y que debe de intentar, en la medida de lo posible, evitar que la flota pesquera termine hundiéndose, no solo porque ha muerto mucho pescado, sino porque la proyección que se ha realizado con esta mortalidad tan tremenda de especies de todo tipo es que el Mar Menor está enfermo, y aunque los peces no estén contaminados para el consumo humano, ha supuesto una pérdida de valor del producto también importantísima, ¿no? Entonces, eso también es básico, un plan de recuperación de las pesquerías que pase por la ayuda al sector, por la implicación en planes de conservación y recuperación, vigilancia, seguimiento, en fin.
El sector
puede hacer mucho todavía.
El sector, Basilio, siempre está al pie del cañón, ¿eh? El sector de la pesca siempre lo tenemos ahí dispuesto, ¿no?
Correcto. Tenemos que además tener en cuenta una cosa. Nosotros somos los primeros perjudicados, como se está demostrando, un caso de que el saneamiento, el ecosistema esté en mal estado. Somos directamente perjudicados y somos los primeros interesados en cuidar nuestro entorno, si lo estamos demostrando. Y tristemente hemos tenido que pasar de demostrarlo porque seguimos pescando a tener que demostrarlo públicamente, que es algo que estamos haciendo también ahora con diversos proyectos que estamos haciendo con la Fundación Biodiversidad y con otro tipo de fundaciones.
La gente debe tener, por lo que decía ahora Pedro también, la gente debe tener claro que al menos el pescado que había y que hay en el Mar Menor era de los más buenos que había en la costa del estado. La salinidad del mar hacía que tuviera un sabor, sobre todo determinadas especies, único e irrepetible. Quiero decir que no solo estamos hablando de medioambiental, que también, que es lo más importante, sino que también hasta a nivel gastronómico no nos podemos permitir perder este mar, ¿no?
Evidentemente, como mar único en España, como era el Mar Menor, y como es el Mar Menor, tenía unas propiedades organolépticas diferentes y que debemos de recuperar lo más rápido posible para, como decía Pedro, los pescadores tienen que seguir pescando y me consta que esa es la preocupación de su patrón mayor Jesús, con el que he hablado varias ocasiones estas semanas, hoy por la mañana aún he estado hablando con él, y bueno, estamos intentando ayudar tanto a nivel autonómico como a nivel estatal en lo que podemos hacer aquí nacional.
Ellos seguirán, ven futuro, Basilio, es decir, ellos persisten en que es recuperable.
Correcto. La gente de la mar somos pesimistas cuando cuando salimos a pescar, pero siempre seguimos. Aunque seamos pesimistas, cuando vamos a pescar es un poco una forma de llorar para ver si alguien nos ayuda a poder pescar un poco más, pero cuando llegas en tierra siempre hay un mañana y siempre hay un futuro, que por eso estamos peleando. Y desde luego la gente que a día de hoy estamos en las organizaciones o modos de representación, evidentemente, si no creías en el futuro, evidentemente no estarías aquí.
Pues hay que apoyar a esta gente del mar, en este sentido del mar menor, y ponernos todos a ver esta laguna, la mayor laguna cerrada de Europa, no como un mar turístico, sino como un mar de vida, de trabajo, de futuro. Oye, estamos en contacto, seguiremos este tema. Que vaya muy bien, Basilio, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Cuídate, hasta luego. Pedro, estamos en contacto y ojalá encontremos... Bueno, la solución la tenemos. Ojalá se aplique. Quien tenga que aplicarla, que es la Junta de Andalucía, la aplique y empecemos a recuperar este mar.
Sí, bueno, la responsabilidad en materia pesquera es de la región de Murcia, pero confiamos en que también la ayuda del Estado, la ministra de Estado hace poquitos días en el Mar Menor, sirva de acicate. Digamos que ahora aquí hay casi una revuelta política, el Mar Menor se ha convertido en el centro de todo, en la región de Murcia eso a veces es bueno y a veces no es tan bueno para solucionar conflictos, ¿no? Pero para lo que ha servido sin duda, eso lo ha reconocido, yo creo que con mal tino, pero bueno, lo ha reconocido el mismo presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es que a veces tienen que pasar desgracias para que la gente se dé cuenta de lo mal que está, ¿no? Lo peor es que la región, el gobierno decía hace muy poquito que estaba muy bien, o sea que...
Ya.
Decir que estaba muy bien a decir que está tan mal, pues en fin, como mínimo parece que están aprendiendo, vamos a ver si entre todos somos capaces de empujarles para que lleguen a su...
Pues venga, vamos a apretar. Pedro, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias, muchas gracias.
Buenas un abrazo, hasta luego.
Alfar, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Avui cuinem amb...
Vicenç Folgado. Chef del restaurant Orígens de l'Escala, avui ens obre les portes de la seva cuina per acostar-nos un plat conegut com a mar i muntanya, però una mica diferent. Pareu les orelles i no us perdeu cap detall, que és una recepta d'aquelles que ens faran llepar els dits.
Hola, bona tarda. Avui us presentem un plat que és un mar i muntanya. Es diu peus de porc amb crema de cigrons a la vainilla i llagostins. Primer començarem amb cuinar els peus de porc. Simplement el que fem és agafar els peus de porc, els hi cremem tots els pèls, amb un suplet mateix o a foc directe, i el que farem és ficar-los a bullir durant una hora, hora i mitja, amb una mica de verdureta, etc. Llavors el que fem és, quan tenim el peu de porc que ja el tenim cuit, val? Simplement, quan està calent, és recomanable fer-ho calent, com és una carn molt gelatinosa, simplement el que es fa és treure tots els ossos i totes les impureses que puguin tenir i deixar simplement el que és la carn i el greix que té el peu de porc. Amb tota aquesta carn, amb aquesta farsa que tindríem del peu de porc desossat, el que fem al moment de desossar-lo és simplement fer com una espècie de rotlla, film. Fem com una espècie, com si fos un corró o com si fos un tub, de simplement la carn del peu de porc. Val? Ho emboliquem en paper film, fent un rotlle, i llavors el que fem amb aquest peu de porc, amb aquesta carn prensada fent com un rotlle, el fiquem a la nevera. A la gelatina, la propietat que té és que quan refreda, gelifica, i llavors queda dura tota aquesta part, de tota aquesta peça, doncs queda un corró de carn que llavors pots manipular perfectament. El que fem nosaltres, el fiquem a la nevera, deixem que qualli, i una vegada quallat, amb el paper film i tot, el tallem i després retirem amb molt de compte el paper film i ens queden uns cilindres, uns timbals de peu de porc perfectes. El que fem amb aquest peu de porc és marcar-la a la planxa o a una paella. El salpebrem una miqueta, recordar que dins sempre s'hi pot ficar el que nosaltres vulguem. Podríem ficar-hi pinyons, qualsevol tipus de fruit sec o qualsevol cosa de tipus bolet o qualsevol cosa que ens vingui de gust. Nosaltres, en aquest cas, no li posem res, només sal, pebre, i llavors el que fem és emplenar-la amb una mica de guarnició. El que fem amb aquest timbal de peu de porc, el marquem a la planxa pels dos costats i el resolvem. Després el que faríem de guarnició És una crema de cigrons aromatitzada amb beina de vainilla natural. Simplement s'ha de fer com una espècie de saltejat de cigrons amb verduretes i introduir-li dues beines de vainilla obertes per la meitat perquè deixin anar tot el que és la pulpa de la vainilla. Llavors això el que fem és infusionar, val, una mica la bresa amb tots els cigrons, la beina de vainilla, i tirem un pèl de vi blanc i llavors això deixem que evapori l'alcohol i després li fiquem caldo, un caldo molt simple, un caldo blanc, vale, fet amb verduretes. Això ho deixem tota la nit, bueno, que bulli uns 10-20 minutets, i després ho deixarem tapat amb un tàper o filmat a la nevera, que infusioni en fred tota la nit. Llavors l'endemà el que es fa és retirar el film, agafar tota la bresa que hem fet amb els cigrons, la verdura i tal, aromatitzada amb vainilla, i es tritura tot, es deixa una massa ben fina. Llavors això, el seu seria passar-ho per un colador ben fi i deixar una crema molt fineta. I simplement, després la guarnició principal seria el llagostí. Agafem una cua de llagostí, es pot fer servir gambes, camarlà, el que vulguem, és per introduir alguna cosa de peix en el plat de mar i muntanya. I el que fem amb el llagostí el pelem, val? I el que fem és agafar la cua, la marquem a la planxa molt poc, molt sutilment, perquè quedi ben melosa i no quedi seca la cueta de llagostí, i simplement l'empletat del plat és utilitzar una base de crema de cigrons, podem fer en forma de base, una llàgrima, un punt, llavors introduir el peu de porc desusat, val? Marcat a la planxa, a sobre de la crema de vainilla, de cigrons amb vainilla, perdó, i després a sobre de tot hi ficaríem una miqueta de llagostí marcat a la planxa. El que nosaltres fem, que queda molt bé, és prèviament amb els ossos que hem tret dels peus de porc, el que fem és simplement una salsa mare, seria una demi-glace o, com es diu, una salsa espanyola, que simplement és torrar els ossos del peu de porc, a part fem una bresa de verdureta, llavors juntem els dos elements i reduïm una miqueta de vi negre a dintre, ho deixem reduir i després li fiquem salsa de tomata i aigua. Això pot estar bullint durant 3-4 hores tranquil·lament, i quan vagi reduint el seu tamany simplement colem aquesta salsa, i la salsa que ens queda simplement és rectificar-la de sal, pebre, i ja està, es fica per sobre dels peus de porc amb els llagostins i la crema aquesta de cigrons amb vainilla, i aquí ja tindríem el plat.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Ja mira el preu del peix, ens mirem el temporal de llevant, Cristina, que està fent treballar i de valent les cofradies de pescadors.
Sí, sí, perquè la veritat és que ens espera aquí ara dies de fort vent, onatge i també pluges abundants. I com bé deies, els pescadors ja s'estan preparant per aquesta llevantada, doncs, que òbviament afecta, no?, el sector. En parlem amb el patró major de la confraria de pescadors de Llançà, Jordi Folcarà.
Jordi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I què esteu fent avui?
Pues mira, els barcos més petits, els d'arts menors, o sigui, ara, com diu, un temporal de llevant, s'ha de mirar de salvar els arts de pesca, que són fixes a la mar, que es mantenen durant uns dies fixes a la mar, llavors s'han de retirar i treure'ls en terra. Aquests arts són, normalment, són els que anem per pops, o sigui, poperes i caducs, doncs hem hagut de treure'ls a tots i anar fent viatges i anar portant-los en terra, perquè, clar, amb el temporal, clar, és que tenim en compte que les onades de 4 o 5 metres, el que fa és estirar les i van amunt i avall i no tenen prou cap, prou corda, i llavors peten. I llavors es queda tot el material a baix, o això, o el rebombori, el mal temps que hi ha sota l'aigua, fa que s'ho enrossegui totes les roques i ho perds tot. I llavors ens ha tocat tot el dia, pues, anar fent viatges i anar traient tot el material. I les barques aquí, doncs, anar preparant, sobretot el moll, nosaltres aquí llançar, que ho tenim molt encarat al moll, encara llevant, encara que estem protegits, ara amb un dic que es va fer, no ens toca tant el mal temps, però tot i així, quan les onades arriben a la costa, o tenim la costa molt a prop, retornen cap a dintre el moll, i allà es forma un pupurri, que diguem, d'onades, que va malament. I llavors ja tenim els barcos grans, tenim un cap de llevant, que se'n diu, especialment ja per això se'n diu això, perquè és, diguéssim, el barco està amarrat al moll, doncs a l'altra banda del barco, a mitja badia, hi ha tota una ristrera de blocs de ciment.
Clar.
Que hi han posat amb cadena i allà s'amarra fins al barco per tenir un cap que fa d'amortidor i alhora, pues, si trenquessin els caps que hi ha amarrats al moll, allò es serviria per aguantar el barco. I llavors estem mirant així, però tot i així, molt de barcos, per el que m'han dit, s'aniran al port de la Selva, que és un port que està més aquí al costat, i o veïns, i està més arrecerat. Però vaja, començar tots ja a preparar coses, sí, vull dir, anar fent feinada.
Moltes precaucions, realment, suposo que el llevant és un dels temporals que més us afecta, i potser alguna vegada ja us ha passat alguna desgràcia relacionada amb algun temporal.
Sí, aquí és el dia trencat la cofradia 4 o 5 vegades, l'última va ser el 2008, i aquest temporal va ser més gran, que va trencar tota la cofradia, però trencada, o sigui, el meu barco va ser el més afectat. Va entrar el cot de mar, va entrar per un costat de la cofradia, per una paret, el cot de mar, i va sortir per l'altra. O sigui, ho va repassar tot i va el cot de mar amb tots els blocs de la cofradia, va anar a sobre el meu barco. Com que hi van caure tones i tones d'aigua, em va trencar els amarres i es va quedar així, que hi havia mitja la deriva, i nosaltres no podíem passar en el moll perquè l'aigua arribava a mig carrer amb 2 metres d'aigua i roques i tot, i vam estar 2 o 3 hores per poder arribar al moll. I va ser una nit terrible, eh? Vull dir, vam passar aquí dintre el barcos 4 o 5 persones, tenim que tenir en compte que els cot de mar passaven per sobre la cofradia.
Déu-n'hi-do.
Feient més de 10 metres d'alçada. I l'estruendo que feia allà la nit era terrible.
No,
sí, de veritat, ara estem més ben preparats. Des que ens han fet aquest contradic...
Va molt millor, això.
Escolta'm, sí, hem molt
el Jordi, ens esperen nits llargues. Si et sembla, estem en contacte i tant de bo no faci mal. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies. Cuida't. Gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda.
Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs ens esperen, com deia, nits llargues, on molts ports del país estaran atents al que pugui provocar aquest temporal de mar. Les pluges ja han arribat a la zona de l'Empordà, la Selva i el Maresme. Tant de bo no facin mal. Nosaltres demà serem aquí per explicar-vos-ho a les 4 a la vostra ràdio local.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sense canvis a la vista ni estacions. Sóc un calaix massa farcit de trons. Telescopi busca l'horitzó i no hi és. Que no hi és. Estes pedres i coralls i un arbre passatger s'obrirà com s'obrirà. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen. Estres, pedres i coralls i un arbre passatger s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen. Més bonica que he trobat té 14 pàgines i totes són en blanc. Sento forquilles que fan truites per sopar, una cerveseta a vespres amb olor de mar. Fa olor de mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar.